On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos algunos temas que han generado titulares importantes a nivel nacional e internacional. Esta semana Estados Unidos vivió un momento histórico al presentar por primera vez, obviamente en la historia, cargos federales a un expresidente, en este caso una vez más al expresidente Trump, por parte de un fiscal especial, Jack Smith, quien ha tenido a su cargo la investigación sobre los documentos clasificados que el expresidente retuvo en su casa después de salir de la Casa Blanca. Ese mismo día, horas antes, el Congreso daba a conocer públicamente la existencia de un documento o formulario que alegadamente implica al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su hijo, Hunter Biden, en un esquema de corrupción y soborno. Este documento llega al Congreso por parte de un agente del FBI que informó que la agencia de investigación está protegiendo al presidente y su familia. Esta acusación ha hecho que muchos analistas aseguren que los cargos de Trump fueron apresurados para que los medios no pudiesen tocar el tema de la acusación sobre soborno y corrupción al presidente actual Joe Biden. Para analizar estos temas y otros, me acompaña desde San Salvador el periodista y analista de política internacional Mario Pacheco, que más adelante vamos a conversar sobre muchos de estos temas. Bienvenidos a este programa de hoy. No, quiero comenzar con la reflexión sobre el tema de las acusaciones que se le hace o que le hace el gobierno federal o el Departamento de Justicia al expresidente Trump del acto de espionaje. O sea, es un acto de que no se había utilizado, nunca se ha utilizado desde que se salió la ley al principio de los años del 1900, o sea, una ley muy vieja que nunca se ha aplicado. Pero hasta el punto se ha llegado en esta aparente persecución política del expresidente de que hay que buscar de donde sea la manera de enjuiciarlo y de encarcelarlo. Entonces le han hecho 37 cargos federales bajo este nuevo act de espionaje, lo cual se le va a hacer muy difícil a la fiscalía probar, porque tendrían que probar no solamente que fue un espía de otro país, sino que también tenía... Esa función de espionaje tuvo consecuencia en la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, se está haciendo en la ciudad de Miami, en la Florida, un estado y una ciudad que el presidente Trump ganó por amplia mayoría en las elecciones pasadas. Y para este tipo de casos, el fiscal necesitaría una unanimidad del jurado, los 12 jurados que sean le encuentren culpable. Eso en ese sector de Florida le va a ser muy difícil al fiscal, además de que tendría y se va a ver dentro del litigio las comparaciones de lo mismo que se le acusa a él a lo que hizo el actual presidente Biden con sus documentos, el ex vicepresidente Pence. Van a salir muchas cosas dentro de todo eso. Pero el presidente Trump se declaró culpable de estos cargos, de retener documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en el centro de la Florida, al norte de Fort Lauderdale, en términos del norte donde está su casa, en referencia al sur de la Florida, Miami, donde se le hicieron los cargos. Después de la audiencia, el expresidente se fue a Nueva Jersey para un evento donde recaudó millones de dólares de sus donantes para su campaña, algo que ha seguido incrementando, que según le van haciendo acusaciones y más acusaciones, el expresidente continúa creciendo en su popularidad y también continúa creciendo las arcas de su campaña. También el fiscal especial en este sentido, Jack Smith, que estuvo también en la misma sala de la audiencia del presidente esta semana, no hizo un contacto, el expresidente no lo vio directamente a él, en cierta manera ignorando al fiscal. en la audiencia. O sea, Trump se sentó con los brazos cruzados, según los que estuvieron dentro de la audiencia, la mayor parte del tiempo, y hablaba con sus abogados de vez en cuando. O sea, nunca se escuchó hablar, y el juez, el magistrado Goodman, nunca se dirigió a él directamente. La mayoría de los argumentos de ambos lados se referían al contacto de Trump con posibles testigos, y la defensa señaló que aún no tienen una lista completa de testigos para comenzar el juicio. O sea, todo este proceso que se está viviendo ahora sobre las acusaciones que se le han hecho al expresidente. Yo creo que hay que poner un poco en perspectiva lo que es esto. Esto viene de una investigación que se le abrió al expresidente porque al terminar su periodo en la Casa Blanca, el expresidente saca cajas de documentos y se lo lleva a su residencia de Mar-a-Lago. Esto no es nuevo. O sea, esto lo han hecho todos los presidentes, porque los presidentes terminan haciendo sus bibliotecas presidenciales una vez que terminan su mandato. Esto no es nuevo. Lo que pasa una vez que esos documentos salen de la Casa Blanca es que se entra una negociación con los archivos nacionales para determinar cuáles pueden ser hechos públicos y cuáles no. Todo ese proceso se siguió y se seguía hasta un punto de que las negociaciones se pararon y los archivos nacionales querían ver más documentos y más documentos, y los archivos nacionales pusieron la queja en el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia asigna envía al FBI a hablar con la gente de los abogados del expresidente Trump. Acordémonos de que el expresidente Trump tiene protección 24/7 del servicio secreto. No es una casa ni es una persona que está viviendo en la casa de la esquina del vecino. Entonces se llegó allá el FBI y le pidieron a los abogados de Trump que, además de que estaba en un baño y en un closet, estaban estas cajas, de que le pusieran un candado extra, lo cual también lo hicieron. Pero las negociaciones no siguieron adelante, las negociaciones se cayeron en cierta forma, y es cuando el Departamento de Justicia hace el allanamiento de una manera masiva. 40, 50 agentes armados, fuertemente armados, llegaron a la residencia para tomar posesión de todo, inclusive cosas que no tenían nada que ver con los documentos desclasificados. Y eso es mucho de lo que ha dicho el expresidente, que anduvieron revisando los closets y las gavetas de la ropa interior de su esposa y de sus hijos, o sea, cosas que no se habían visto. Entonces, todo eso es parte de ese proceso. Entonces, ahora, el expresidente, al no declararse culpable, ahora van a diferentes mociones. Esto va a tomar mucho tiempo. Se van a presentar mociones para que desestimen el caso por las comparaciones con otros casos, porque tengamos claro de una gran diferencia. El presidente de los Estados Unidos es la única entidad que tiene la capacidad de desclasificar documentos en el país, sin importar cuáles o cómo y en qué momento dentro de su periodo presidencial. Nadie más tiene esas facultades por la Constitución. Entonces, lo que pasa dentro del análisis de esto es que el presidente actual, Joe Biden, se le encontró o dijeron públicamente, y se habló bastante sobre este tema, que tenía unas 1.400 cajas de documentos en los cuales habían muchísimos documentos clasificados, inclusive desde cuando él era senador en Estados Unidos. Es una persona, el presidente Biden, que tiene más de 50 años de vida política. La gran pregunta es, ¿qué hacía el presidente Biden con esa cantidad de documentos clasificados? Primero, porque no tiene la capacidad de desclasificación. Y segundo, lo sacó de una manera impropia, de lo que se le acusa al presidente Trump también, y de guardarlos en sitios que no son seguros, en su casa, en la oficina de Washington, inclusive en un garaje, en cajas que están al descubierto sin ningún tipo de protección. Eso por un lado, que va a tener que lidiar la fiscalía. Lo otro es lo del ex vicepresidente Mike Pence, que también tenía unos documentos clasificados en su casa, que no debió de tenerlo porque no tenía ni la capacidad de clasificar ni de tenerlos en su casa. Esos documentos fueron entregados. El otro problema que tiene la fiscalía es que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton tenía 33.000 correos oficiales en un servidor ilegal en su casa, en lo cual contenía documentación clasificada, y terminó borrando esos correos destruyendo los dispositivos móviles, el FBI investigó exactamente lo mismo y el ex director del FBI, James Comey, determinó que aunque ella había cometido delitos del manejo de documentos clasificados, no existía ningún fiscal que pudiera procesarla a ella. Obviamente, ese es el mismo director del FBI que hace dos semanas en una entrevista dijo que la única opción para presidente es el presidente actual Biden. O sea, que apoya la reelección, lo cual no deja mucho de ver y de entender el accionar de este ex director del FBI, que fue la misma persona que al terminar una conversación que tuvo privada con el expresidente Trump en la Casa Blanca, salió y le filtró toda la información a un amigo del New York Times para que esta publicación diera paso a una investigación del expresidente y que también se le hiciera un juicio político. Entonces, por eso, mucho de todo esto tiene que ver con la doble tira de justicia que se está aplicando en Estados Unidos, algo que más adelante vamos a hablar en términos de la credibilidad que ahora está careciendo y de liderazgo de Estados Unidos en el mundo por el tema del Estado de Derecho. Entonces, es importante ver este caso desde el punto de vista más frío. Hay que cuestionar las cosas. Esto no es algo muy fácil, es un tema serio, porque de ser encontrado el culpable, el expresidente le van a tocar unos 100 años de cárcel de ser hallado culpable. Y muchos también dicen que la doble justicia que se vive en Estados Unidos está teniendo y va a tener consecuencias mayores. O sea, yo creo que la acusación a Trump de no cumplir con la demanda de devolver documentos clasificados y demás, es lo que le ha traído a él más problemas con esta fiscalía. Pero tenemos que entender que no es solamente la primera acusación. Habíamos hablado de la acusación también a nivel estatal en Nueva York, que ya se le hicieron cargos, y faltan todavía otras investigaciones que en Georgia por las elecciones, enero 6. O sea, es una cantidad de acusaciones que se le quiere hacer y se le ha venido haciendo al expresidente, lo cual a muchos analistas que manejamos estos temas nos queda muy claro que hay un intento muy directo de esta persecución política, pero todavía es mucho más peligroso el hecho de que esto puede verse, y es de lo que se ha venido comentando, como un intento más de por parte del gobierno y por parte de lo que son las agencias del gobierno de interferir en las elecciones de los Estados Unidos. O sea, ya hemos visto cómo el gobierno estuvo trabajando con Twitter para censurar en las elecciones pasadas la historia de Hunter Biden, la cual vamos a hablar más adelante, le ha traído muchos problemas al presidente y las nuevas los nuevos documentos que han salido a públicamente, en lo cual meten al presidente ponen al presidente en una posición muy incómoda. Pero en ese momento, en las elecciones del 2020, elecciones 2016, cuando han salido estas acusaciones a Hunter Biden, acordémonos que ya el FBI venía trabajando con Twitter y le pagó 3.4 millones de dólares para el tema de la censura. Crearon una división para censurar esa historia y todo lo que tuviese que ver con el mensaje conservador de los Estados Unidos. Eso es una interferencia directa de una agencia del gobierno en las elecciones de los mismos Estados Unidos. Al mismo tiempo de que también esta famosa carta de 50 o 51 ex agentes de inteligencia de Estados Unidos que decían y firmaron una carta que decían que la historia de Hunter Biden tenía todas las características de una operación de desinformación rusa, cuando todo eso fue falso. O sea, ya sabía muy bien que eso no era cierto, y si esto fue un documento que alegadamente el actual secretario de Estado Blinken, en ese momento asesor de la campaña del presidente actual Biden, había conversado y la había manejado con estos ex agentes de inteligencia para producir esta carta que le iba a dar un talking points al presidente durante su debate presidencial en contra del expresidente Trump. Así que las cosas están muy complicadas en Estados Unidos con estos cargos y la persecución política y demás, pero algo interesante se va a comenzar a conversar más sobre el tema de la acusación que se le está haciendo al actual presidente Biden. O sea, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, conversaremos y analizamos y hablaré un poco más sobre el tema de la acusación que se le hace de soborno al presidente actual Joe Biden. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Ahora quiero conversar o quiero concentrarme y analizar un poco el tema de la acusación que se le hace al presidente Biden y su hijo Hunter Biden por parte de un empresario ucraniano que dice que que hubo negociaciones de hasta 10 millones de dólares por soborno o para sobornar al presidente actual sobre temas de Ucrania. El senador Grassley reveló desde el pleno del Senado el lunes, según informes y lo que hemos visto por los videos publicados del Senado, el ejecutivo de Burisma, que supuestamente pagó a Joe Biden y Hunter Biden, mantuvo 17 grabaciones de audio de sus conversaciones con ellos como una póliza de seguro. O sea, grabó 15 conversaciones con Hunter Biden y 2 conversaciones con el presidente Biden sobre estos sobornos. O sea, muchos piensan que la historia debería haber despertado la atención de los periodistas ese día y en ese momento, pero como decía en el segmento anterior, la historia de las acusaciones y los cargos a el expresidente Trump fueron lo que tomaron los titulares del día. O sea, mucho hemos comentado el hecho de que el timing es muy sospechoso, ya que es una acusación de cargos que se pudo hacer 2 días antes, se pudo hacer el día antes, o se pudo hacer 2 días después, 3 días después, pero se hizo el mismo día que sale esta acusación en contra del presidente Biden y su hijo y su familia, varias horas después. Y cuando vemos la conferencia de prensa del fiscal especial Jack Smith, se ve bastante nervioso, dando indicación un poco de la presión, y no queremos especular, pero se ve nervioso quien lo ve, hacer este tipo de acusación el mismo día que se están haciendo acusaciones muy serias en contra del presidente de Estados Unidos. Según el informe, los pagos ascienden a unos 5 millones de dólares, o sea, se había establecido hace mucho tiempo. Eran los servicios prestados por el hijo del presidente Biden. Aquí, allá en el pasado, en muchísimos reportes que habíamos visto del posible compromiso del hijo del presidente con estos países. O sea, yo creo que es importante entender que no es la primera acusación. Acordémonos de que se hablaba del famoso big guy, el 10% que se le daba al hombre principal, que en estos documentos aparentemente reflejan ser el presidente de Estados Unidos, que recibía beneficios y, como había dicho su hijo alegadamente en los documentos encontrados en su computadora, que le pagaba cosas al papá. O sea, todos estos negocios que venía haciendo utilizando el nombre de su papá, estaba recibiendo beneficios. O sea, Biden, el presidente actual, había negado enérgicamente varias veces que supiera lo que su hijo estaba haciendo. O sea, gran parte de eso se mostraba gráficamente en la computadora que Hunter había dejado en el taller de reparación. O sea, que él decía, el presidente, que no tenía ni nunca tuvo que ver nada con los negocios de su hijo, ni que hablaban de eso, pero sin embargo, salieron fotografías de él, del presidente actual, con los amigos y socios del hijo en la Casa Blanca. Han salido correos en los cuales se le da las gracias al hijo del presidente por llevarlo a la Casa Blanca a estos empresarios y presentarle al vicepresidente en su momento, que hoy es presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que por eso está la duda de por qué los cargos al expresidente en ese momento, porque es el mismo día que se sabe esta historia, que es muy perjudicial, porque de ser cierto que estas grabaciones reflejen lo que dice el documento, es algo que le costaría la presidencia al presidente actual de los Estados Unidos, porque sería imposible mantenerse en el poder como una persona que ha sido sobornada por otro gobierno y por otros actores terceros, nada que ver con el gobierno también, con otros empresarios. Entonces yo creo que el esfuerzo que se está haciendo, no solamente por parte de la Casa Blanca, sino también por los medios de comunicación, de tapar esa historia, de no hablar de ella, dice mucho. Yo creo que el trabajo de nosotros en esta industria es hacer los cuestionamientos fuertes, es tener es el pensamiento crítico, es la fiscalización, y lamentablemente no es algo que estamos viendo en este caso, no es algo que vimos en el caso de la computadora. O sea, se ha perdido bastante la credibilidad en nuestra industria porque no estamos haciendo los cuestionamientos responsables que debiéramos de hacer. Yo creo que el hecho de que cuando se hizo esa acusación y los medios se fueron a la acusación al expresidente Trump, las 37 cargos que se anunciaron federal, fue sorprendente ver cómo todos los medios inmediatamente se montaron en el lineamiento y en la narrativa de la historia del expresidente y los cargos y las cajas y el baño y que no tenía y lo otro. Y al mismo tiempo no se hizo una sola pregunta, un solo comentario, o no se gastaron ni un minuto en cuestionar y en hablar y en analizar este documento que el FBI lo tenía oculto. Primero, primero dijeron que no existía. Segundo, de que había una posibilidad. Tercero, de que sí existía y que no lo podían compartir. Cuarto, de que sí lo tenían y que lo iban a mostrar. O sea, el FBI ha mostrado en este caso ha hecho un trabajo de cubrir y de no mostrar la documentación requerida por el Congreso, que por ley el FBI tiene que brindar respuesta al Congreso, porque no es una agencia que en cierta manera no tiene fiscalización, tiene fiscalización por parte del Congreso. Y esta semana vimos de qué manera el Comité Judicial del Senado fue detrás, o sea, cuestionó duramente al segundo de mando en el FBI, que fue a pedir que les renovaran los poderes extras que tienen para utilizar investigaciones escondidas y todo esto. Y obviamente el Senado le ha dicho, o los miembros republicanos del Senado le han dicho, que eso nunca va a pasar, porque lo que han hecho ha sido abusar de esos poderes que se le han otorgado, no reconocer que el Senado de Estados Unidos, que el Congreso de Estados Unidos está por encima de ellos y que tienen que reportarle a ellos, porque lo que vimos esta semana fue un claro desafío por parte del FBI de no entregar nada y de obstaculizar las investigaciones que está haciendo el Congreso sobre el tema directamente del presidente Biden y de su hijo y todo lo que ya sabemos que ha pasado con eso. Entonces, esto en Washington que estamos viviendo actualmente es muy preocupante, porque se ve el descalabro en cierta manera de lo que son las instituciones democráticas, su independencia, de no participar en el tema político interno, de no interferir en elecciones, de no hacer persecución política, que es lo que estamos viendo y hemos estado viendo, observando y analizando ya en los últimos años, desde que comenzó la famosa acusación de que el expresidente era un espía ruso y que había coordinado con los rusos para ganar las elecciones, cuando fue completamente falso y fue pago por un documento pago por la campaña de la ex secretaria de Estado, que utilizó al FBI, al Departamento de Justicia, para ese momento hacer su persecución, no su persecución, sino de impedir de que el expresidente llegara a la presidencia, y una vez llegado a la presidencia, tratar de sacarlo como diera lugar. Y para eso se le hicieron dos juicios políticos, se le han hecho un montón de acusaciones, pero es lo preocupante, porque desde qué punto Estados Unidos ahora le puede decir a cualquier otro país o llamarle la atención sobre algún tema. Es muy difícil, porque no tendrían la moral suficiente para hacerlo. No, con lo que se está viviendo en el país, no es un ejemplo de una buena democracia. Y es algo que se ha venido cuestionando, de que Estados Unidos ahora, el reflejo a Latinoamérica, y todos lo sabemos, es muy parecido. La utilización de los poderes del Estado para ir detrás de sus enemigos políticos y el tema de corrupción y soborno. Así que vamos a ver qué pasa con este caso del presidente. Esperemos que los medios puedan darle la prioridad que se merece, porque es algo muy, muy peligroso. Es la persona que está al frente del jefe de Estado, que está aparentemente o ha venido o se fue o ha sido en cierta manera influenciado por los sobornos que aparentemente ha recibido. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, ¿cómo Estados Unidos y su liderazgo se ven actualmente fuera del país? Ya regresamos con más, o con lo último, y el último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Ahora quiero darle la bienvenida desde San Salvador a mi colega y amigo de muchos años, el periodista Mario Pacheco. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, Willy, muy bien, un gusto siempre acompañarte en estos espacios tuyos muy, muy interesantes.
Mario, venimos hablando de todo el tema de Estados Unidos y la acusación al presidente, al expresidente Trump, lo que es las investigaciones que se le siguen o que se tenían escondidas y ahora han salido a lo público del tema del posible soborno al presidente de los Estados Unidos por parte de empresarios de Ucrania, de un monto de unos 10 millones de dólares, 5 para él y 5 para su hijo. ¿Cómo ven ustedes o cómo se está viendo fuera de Estados Unidos todo este drama de lo que muchos le llaman una persecución o la última etapa de la persecución política en contra del expresidente Trump?
Hay que decir primero que para El Salvador sí tiene un gran interés la política estadounidense, sobre todo porque ahí hay una buena cantidad de compatriotas que han estado yéndose a través de los años, desde el conflicto armado de los 80, pasando por este proceso pandilleril que hemos tenido de los finales de los 90 hasta hace un par de años. Y obviamente hay un vínculo familiar muy estrecho. Muchos de los migrantes ya están con estatus legal en Estados Unidos y por ende pueden emitir el voto. En ese contexto, te puedo decir yo que tradicionalmente el votante principalmente salvadoreño o migrante, digamos, para incluir a Honduras también ha sido tradicionalmente un poco más demócrata. Sin embargo, en los últimos días hemos observado cómo ha habido un cambio un poco en la percepción de cómo se está viendo la política estadounidense, sobre todo con las medidas que implementó el expresidente Trump en su mandato y que contribuyeron al impulso de la economía de Estados Unidos. Hay el tema, por ejemplo, de la remesa en El Salvador en los primeros años de Trump se duplicó en el país y esto que había una bonanza económica para los hispanos de los Estados Unidos que permitieron también llegar al país en forma de remesa, ¿no? Cosa que hemos visto un retroceso en este par de años. Uno es producto por la pandemia, ¿verdad? Que obviamente hubo un desacelere de la economía, pero el otro porque pues quizás actualmente Estados Unidos no está pasando por una mejor época en cuanto a la generación de empleos y los temas económicos. Lo que se ve desde acá, obviamente, es que, y digamos lo que extraña, ¿no? Es que Estados Unidos cada vez está pareciendo más a Latinoamérica en estos contextos políticos donde se ve la persecución contra un candidato, en este caso el expresidente Trump, cuando no hay, digamos, un panorama muy favorable para que la gente verdaderamente vote por una opción, sino que se está tratando de obstaculizar una candidatura potable que hoy por hoy representaría una fórmula, digamos, o una candidatura ganadora, ¿no? En ese contexto. Entonces, desde ahí se ve de esa manera, Willy, que lamentablemente digo, cada vez Estados Unidos se parece más a Latinoamérica en los temas políticos. Y ya sabemos bien cómo es la política en Latinoamérica, ¿no? Que adolece pues, de muchos.
Porque mucho de lo que, y tú y yo hemos hablado de este tema anteriormente, por lo cual muchos inmigrantes llegan a Estados Unidos y salen de los países de nosotros buscando exactamente lo que ahora mismo Estados Unidos está proyectando. O sea, venimos a buscar una mejoría económica, oportunidades, un sistema judicial que no solamente sea balanceado, sino también que que sea ese porte, esa fortaleza democrática para estas instituciones, que en realidad le dan a uno, por lo menos se respeta el Estado de Derecho, pero mirando lo que está pasando aquí, o sea, en cierta manera esto lo va a poner a pensar a los inmigrantes el tema de querer salir de los países de nosotros, donde, o sea, salimos por los problemas que se tiene con la persecución política y el tema de una mala justicia. Venir para Estados Unidos, donde ahora estamos viviendo lo mismo.
Claro, y hay que decir que, pues, ¿por qué se reconoce Estados Unidos? Primero, porque hay un respeto a las garantías ciudadanas, ¿no? Y hay un sistema de pesos y contrapesos, pero cuando tú observas que el aparato del Estado está siendo utilizado para perseguir candidaturas potables, entonces ahí sí ya te genera una duda sobre lo que significa este cambio, digamos, de última era en la política estadounidense. Si bien es cierto, ha habido una relación muy buena, y especialmente entre Centroamérica y Estados Unidos durante el tiempo, incluso que ha favorecido porque pues se han otorgado TPS, por ejemplo, y algunos beneficios que se han venido dando en el tiempo, que es lo que yo digo que deberíamos de buscar. Al final, al inmigrante no le interesa seguir migrando de una mala manera. O sea, yo creo que al migrante tradicional no le interesa estar en una situación de ilegalidad en los Estados Unidos, pero deben de buscarse los mecanismos adecuados para que estas migraciones se hagan en orden. Mira el desorden que se ha hecho en la frontera sur, principalmente, esta cantidad de migrantes que llegan engañados. Que también hay un discurso político ambiguo, ¿no? Es decir, si los vamos a retornar, no los vamos a retornar, si los vamos a recibir, no, pero primero quédense en México, etcétera. No ha habido un
Una política
discurso,
coherente.
sí, una peli y sobre todo porque que eso provoca la ansiedad de la gente, dice, bueno, Estados Unidos está abriendo en este año, por ejemplo, con Biden, dice, está abriendo la frontera para recibir a los migrantes. Entonces, hay una confusión ahí de fondo y después los inmigrantes que van por esa vía se topan con todos los obstáculos, ¿no? Entonces, creo que están jugando con mucha la credibilidad de eso y sobre todo porque muchos de estos migrantes, hay que decirlo, Willy, ya tienen familiares en los Estados Unidos. En muchas ocasiones, votantes, porque el voto latino para mí sí va a ser esencial en esta elección que viene para Estados
Sí,
Unidos.
yo creo que van a tener una importancia muy grande y por eso, güey, hay que decirle a la audiencia para que entienda un poco el proceso. Los inmigrantes indocumentados obviamente no votan, no tienen el derecho al voto en Estados Unidos. Estamos
Bueno.
hablando de unos 14 millones más o menos, pero dentro de todo aquel universo de hispanos en Estados Unidos, unos 60 millones, algo así. Solamente hasta un 25% a veces votan. Entonces es un gran porcentaje que no ha venido participando y se espera que ahora en estas elecciones participen más porque hay otros temas como el tema de la agenda de género y todo eso que se está moviendo en Estados Unidos, los transgéneros y eso que no es apoyado muy altamente por nuestras comunidades. Entonces eso puede también tener un impacto en términos de llevar a la gente a votar más para impedir un poco el tema de esa agenda. Entonces yo creo que es importante que la gente
Una agenda
entienda
millonaria.
exactamente, muy bien financiada. Obviamente Estados
Claro,
Unidos ha
una
tenido
agenda
mucho que
millonaria.
ver con ese financiamiento en la región, pero es importante entender estos temas porque nosotros, desde este lado del mundo, queremos proyectar y salimos y hablamos con la gente y proyectar un Estados Unidos sólido de instituciones democráticas. Sólidas que son los que nos dan ese respeto y la credibilidad que hemos tenido por muchos años. Pero el hecho de haber ahora como un Departamento de Justicia se ha politizado un FBI que no quiere rendirle cuentas a nadie, actuar como una agencia independiente de querer hacer las cosas que ya entendemos y se han confirmado y hemos visto en las que he estado involucrado en operaciones de espionaje, falsificación de documentos, todo ese tipo de cosas, encubrimiento de documentos, porque el mismo día que se le hace la acusación al expresidente Trump, se le hace el mismo día cuando sale la historia del documento que el FBI estuvo guardando y tenía escondido sobre un supuesto soborno en el cual participó el presidente actual Biden con su hijo Hunter Biden, según un testigo. O sea, estamos hablando de acusaciones muy serias que podrían
Sí.
inclusive descarrilar a un presidente. Entonces, El tema, porque mucha gente se pregunta por qué no salió la acusación de Trump un par de días antes, un par de días después tuvo que salir el mismo día. Entonces hay muchas cosas que dentro de este ambiente político, además de ser una acusación a tu contendor político, como tú decías hace un momento, principal, que eso se está viendo ya.
Me suena, esta historia. Esta historia te suena a Latinoamérica.
A Latinoamérica,
no a Estados Unidos.
Claro, la injerencia, pero del gobierno en las elecciones y de sus agencias.
La utilización de las agencias de investigación. Te suena a Latinoamérica.
Esto, y estamos suena hablando bastante.
De Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, y eso es muy preocupante, porque es lo que se venía criticando desde aquí, llamando a países repúblicas bananeras. Entonces ahora nosotros pasamos a ser parte de todo eso.
Claro, y esto es una dificultad a nivel mundial, sobre todo para la primera potencia del mundo, ¿no? Es decir, porque también es un franco abierto de debilidad para que externos puedan intervenir en los procesos electorales y puedan elegir candidatos más afines o candidatos que sean más genuflexos para las naciones. Mira el conflicto que tiene hoy por hoy Estados Unidos con el tema de la guerra en Ucrania. Y con las contraposiciones y ceder el poder hasta cierto punto a China. China es el gran ganador en esto hoy por hoy, porque se está posicionando como un líder en ausencia de Estados Unidos. Además de eso, tú ves ahora con la visita del presidente de Irán a Francia y te das cuenta también que Francia está jugando un papel protagónico en el marco europeo, no tan cercano a Estados Unidos, y obviamente está permitiendo incluso dividir a los países europeos de alguna manera, digamos, y esto sí es un peligro inclusive para la seguridad nacional del propio Estados Unidos. Debería ser algo prioritario.
Claro, y eso nos pone a nosotros a preguntar, y hacemos bastante análisis de estos temas geopolíticos, si en realidad la elección de un presidente en Estados Unidos tiene el peso que se le ha vendido al mundo que debiera de tener, de que es la persona que controla el gobierno, la persona que representa, basado en lo que hemos visto hasta ahora. Y se está poniendo en duda en eso, en qué tan real, quién manda, porque lo que están mandando ahora mismo y están decidiendo quién va o no va son las agencias del gobierno, el Departamento de Justicia, el FBI, las agencias de inteligencia. Entonces, el proceso electoral, ¿para qué sirve? Si la persona que sale electo en realidad no está ejerciendo las funciones, solamente viene siendo como una persona decorativa entre todo esto. Y eso es muy preocupante.
Claro, y sobre todo cuando existen señalamientos de este tipo, obviamente contra el presidente Trump por un lado, pero también contra el presidente Biden por el otro, acusaciones serias, Willy, de
soborno.
10 millones de dólares, sobre todo de una nación como Ucrania, que ahorita está en conflicto, que no se sabe si al final esto va a terminar en buen resultado o no. ¿Qué podría
pero no, pero no solamente por el lado del conflicto, sino porque el hecho que cuando se le está acusando de esto, cuando pasó, él era vicepresidente de Estados Unidos, que era el encargado de la política de Ucrania, y fue allá a Ucrania a decirle a los ucranianos que si no echaban al fiscal que estaba investigando, la compañía esta Burisma, que era la compañía de la cual el hijo era miembro del board, que es la compañía que ahora alega de que le dio 10 millones de dólares, que no le iba a entregar los 1,000 millones de dólares que le había mandado Obama. Y lo dijo de una manera burlona y sarcástica en un video. Entonces yo creo que esas son las cosas que ahora el mismo presidente está en aguas muy calientes. Y obviamente sus colegas políticos de su propio partido y los medios, que lamentablemente han jugado un papel nefasto en lo que debiera de hacerse en cuanto a la fiscalización de poderes de un lado o de otro, de utilizar el pensamiento crítico, la fiscalización y las preguntas, obviamente no lo han hecho. Sin embargo, se han ido a cubrir y a buscarle protección al presidente. O sea, yo me reía mucho esta semana cuando vimos el tema de la acusación de Trump, en el cual inclusive un presentador muy famoso de NBC, Chuck Todd, de uno de los programas de fin de semana políticos, se refirió a los latinos de una manera muy mala. O sea, lo insultó como perverso, como personas que ¿cómo es posible que permitamos que este hombre que fue acusado de expresidente vaya a un restaurante en Miami? O sea, hasta ese punto han llegado los medios con hacerle propagandismo y en vez de hacer el trabajo que tienen que hacer.
Yo te decía que veía un reconocido periodista, ¿no? Y también una cadena amplia de televisión hispana en los Estados Unidos, manejaba un concepto extraño, y eso que hasta para mí viviendo en El Salvador, ¿no? Era como extraño cuando el presidente se presenta a esta audiencia para la lectura de los cargos, decían, el periodista decía, no, el presidente ha sido arrestado, el presidente ha sido, era el único que yo escuché con esa
Con
analogía,
esa
digamos, ¿no? No la escuché ni
mentira.
en inglés ni en español, salvo esa. No sé, a mí me cae la duda, porque no conozco a detalle, digamos, la legislación estadounidense, pero entiendo que él iba a un proceso de audiencia, iban a hacer la lectura de los cargos y ahí terminaba. Ya había un acuerdo incluso que él se iba a ir, etcétera, que no hubieran fotografías de adentro. Eso fue incluso negociado, es un
Todo eso fue
expresidente.
negociado y eso no
Entonces,
funciona, eso es así.
pero cuando este periodista dice Trump ha sido arrestado, a mí me parece, no sé si yo mismo me voy a añadir diciendo esto, pero una falta de ética total. Es decir,
Total, total. Eso es activismo.
uno
Eso es
está
activismo.
para informar los hechos, y los hechos es que iba a enfrentar una audiencia con una buena cantidad de acusaciones. Eso había que decirlo. Y si son ciertas o no, eso lo dirá el proceso, pero no
Claro.
podemos asumir algunas posturas, es decir, no podemos decir una cosa que no es. Entonces,
Claro.
me parece que también
Para
con
quedar es
lo...
ridículo cuando el hombre a los 20 minutos sale y se va a un restaurante, ¿entiendes? O sea, hay
Claro,
cosas que el
claro.
activismo es tan fuerte que han hecho mucho daño a lo que es nuestra industria.
Exactamente, y yo creo que ahí donde los medios de comunicación a veces pierden un poco de ventaja versus a las redes sociales y versus
Sí.
a este universo de red social, porque la gente se da cuenta que está cayendo en una especie de engaño o medias verdades, digamos, o medias mentiras en este juego que se ha manejado. Eso no quiere decir, Willy, yo sí quiero dejarlo claro, no quiere decir de que yo esté diciendo que los medios de comunicación no tienen para nada credibilidad. Creo que hay buenos periodistas, pero
Sí,
también se debe
sí.
poner atención a periodistas que están creando agenda. Es como el tema que ya veíamos de la agenda progre, LGTBI, aborto,
Sí.
etcétera, ¿no? Hay para mí una desinformación en esos temas que muchas veces los medios de comunicación y los periodistas que siguen esas agendas, además de contribuir a una discusión sana, un debate profundo del tema, se apasionan por un lado y esto provoca que existe una desinformación. Y esto sí es peligroso, ¿no?
Sí. No, yo creo que estamos en momentos muy complicados porque además, como tú dices, hay muy buenos periodistas, pero lamentablemente los que están teniendo la bocina más grande son aquellos influentes que a nosotros no hacen nada bien. Y creo que ese es el gran problema. Mario, me quedan 2 minutitos, pero quería preguntarte antes de dejarte ir sobre el tema de la propuesta del presidente allá en El Salvador de bajar la cantidad de legisladores en el Congreso. ¿Cómo ha caído eso?
Bueno, hoy por hoy ya se aprobó la reforma, está ya en manos del presidente que tendrá que enviarla a publicar en el Diario Oficial, es el procedimiento para que se convierta en ley. Son dos cosas esenciales. La primera es la reducción. Nosotros teníamos 262 municipios, es decir, 262 alcaldes, que ahora se transformarán en 44 municipios, o sea, en 44 alcaldes. Que van a tener regiones más grandes y las alcaldías que teníamos se convierten en distritos. Entonces, la segunda propuesta iba enmarcada en el tema de la reducción de diputados de 84 a 60 diputados. Hay que decir que esto no es nuevo. El Salvador ya tuvo 60 diputados en la década de los 80 y se manejaba bastante bien. Y esas son de las dos propuestas que ya han sido aprobadas por el presidente o por la Asamblea Legislativa, de mayoritaria bancada legislativa de Nuevas Ideas y del presidente Bukele, que firma obviamente la ley, ¿no? Y esto, a los argumentos que ha esgrimido el presidente Bukele en una serie de discursos, es que ha dicho que esto va a contribuir a un ahorro del aparato estatal, a un ahorro económico, porque va a decrecer el número de funcionarios a los cuales recibían un salario. Aquí, por ejemplo, algunas alcaldías, era el alcalde y 8 regidores, más su cuerpo de asesores y todo lo demás, que ahora desaparecen, y ellos pretenden tener en un primer momento un ahorro de poco más de 250 millones de dólares en una, una primera instancia. Ahora, cabe destacar que esta reforma tiene que aplicarse antes de las próximas elecciones, que serán el próximo febrero de 2024, elección presidencial y elección de diputado, elección de alcaldes, todo se elige el próximo año. Y esto pasará, Willy, para ir cerrando, a que los diputados tengan que entrar por mucho mayor de votos que por los que han entrado anteriormente, porque también ¿no? el sistema de residuos, que era una especie de votos que quedaban, digamos, sueltos y que le podían dar a un diputado un curul. Sin embargo, eso ya no se va a dar y ahora va a quedar sujeto a la votación de la gente.
Bueno, Mario, mi hermano, mi colega, muchísimas gracias como siempre por participar en el programa. Muy, muy interesante estos comentarios, siempre manteniéndolo a un nivel muy importante e informativo para nuestra audiencia. Así que, Mario, muchísimas gracias por participar en el programa.
Un gusto, Willy, que esté muy bien. Saludos a tu audiencia.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las últimas acusaciones hechas por un fiscal especial al expresidente Trump sobre espionaje, también con un total de unos 37 cargos, a lo cual el expresidente se declaró inocente. Además, analizamos cómo está afectando a Estados Unidos a nivel internacional su liderazgo y el hecho de que el gobierno y sus agencias alegadamente están interfiriendo en el proceso electoral del país. Quiero darle las gracias a mi invitado de hoy, desde San Salvador, el periodista y analista de política internacional, Mario Pacheco, por su análisis. Y le agradezco muchísimo que me haya acompañado en esta hora. Y a ustedes, la audiencia, les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial. Y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.